Pero nos da mucho gusto con Carlos Ares, Daniel Cazuela y Santiago Lucía, y quien les habla, recibir la visita de un campeón del mundo que es amigo nuestro desde hace mucho tiempo, como es Ubaldo Matildo Filiol, que le voy a pedir a Carlos Ares que ya lo salude. Es nuestro invitado especial en esta jornada del martes 15 de mayo. El Pato Filiol está con nosotros en el estudio.
¡Vamos, Pato! ¡Vamos!
Bueno, primero, buen día, compañeros oyentes en todo el país. Qué emoción y qué fuerte es presentarlo al Pato Filiol, ¿no? Son tantos recuerdos personales que yo tengo, tan emocionantes. Pero sobre todo quiero destacar uno, porque yo lo viví de cerca con él, lo vivimos casi juntos, porque los dos sufrimos lo mismo, y poca gente no tiene idea de lo que fue aquello, que fue el apriete del almirante Lacoste. Lo quiero recordar particularmente porque está contado en El Pato, en la autobiografía, el libro El Pato, que presentó el Pato Filiol, pero quiero recordarlo particularmente porque poca gente tiene idea, insisto, con lo que era ese momento, con lo que era sufrir eso en ese momento, que no se lo podías contar a casi nadie, porque tenías que vivir con ese miedo, con ese fantasma, y el Pato fue, creo que, el único tipo que enfrentó al almirante Lacoste, y lo enfrentó con coraje, con una valentía, porque además los que tuvimos que pasar por eso también, lo que él sufrió, esos aprietes, en general lo resolvíamos de una manera más simple, tomándonos un avión, apurados por irnos, pero el pato lo enfrentó, se quedó, y eso me parece a mí que siempre fue una de las cosas que más recordé y que más orgullo. La gente en general con el Pato recuerda las atajadas, los partidos, qué sé yo, pero yo quería empezar por ahí, por recordar eso, Pato. Así que bienvenido y gracias por aquello y por lo que todo lo demás.
No, gracias a ustedes, gracias a mi casa, a mi radio nacional. Aquí hice periodismo por primera vez. Y están todos ustedes, volví a este lugar, estoy emocionado, contento, realmente contento. Y me da un placer poder compartir esta mesa.
Pato, salió el libro.
Sí.
Y fue,
no hay más.
No hay más, y se agotó. Y no hay más. ¿Qué pasó? No sé. Esa editorial Planeta que no hizo la cantidad de libros que la gente demandaba. Está agotado.
Sí, fue una... Fue lindo, porque me dijeron un momento, se agotó el libro. Pero yo miro y había un montón de gente en la cola esperando comprar el libro. Y como se agotó el libro, me sacaron. Y quedó la gente con la mano vacía.
Claro.
Entonces en ese aspecto fue doloroso.
Y anda a saber si está llegando a todas las librerías del país.
No.
Por eso.
A todo el país no está llegando.
Es raro que una editorial como Planeta no tenga ese plan de negocios, no comprenda que una figura como el Pato Filiol necesariamente iba a vender muchos libros. La gente, aparte de una autobiografía como esta, la sé de qué se trata porque participé de alguna manera, donde el Pato cuenta cosas y habla de fútbol para toda la gente, no solo los admiradores del Pato Filiol, para toda la gente que le gusta el fútbol. Es un libro imprescindible.
Sí, pero se
te lo devorás en tres días.
A reimprimir, se mandaron a reimprimir. Yo no sé cómo es el sistema de trabajo del Planeta, no sé qué cantidad, no sé
claro
cómo lo distribuye, pero ya se mandó a reimprimir. Y debido al fenómeno este del libro, que está el abrazo del alma en la tapa, la semana pasada tuve una cosa hermosa. Me llamaron las abuelas de Plaza Mayo, porque yo en el programa de Andy dije una frase que las nombré a los soldados de Malvina, a las madres y las abuelas de Plaza Mayo. Y fui a un programa que tienen, y bueno, estuve ahí y pasé un momento gratísimo, y me decían las abuelas que ellas estaban buscando a los hijos desesperadamente, y sabían que había sido secuestrado, lo buscaban, y estaban en la mesa mirando la final, y gritaban nuestros goles, y gritaban nuestra conquista. Qué mezcla de todo, ¿no?
Claro.
Yo te digo esto porque en un momento se quiso relacionar la Copa del Mundo de 78 con los militares. Y las abuelas me contaban eso, a mí se me erizaba la piel, ¿viste? La cosa...
Por eso yo contaba lo del almirante Lacoste, que en la dictadura... Sí. Hay gente...
Arranca así el libro, Carlito.
Claro.
Arranca así.
Hay mucha gente que no tiene idea de lo que era eso, de lo que era... Y después, mucha gente muy superficial también relacionó al triunfo del fútbol, a los jugadores, como encubriendo a la dictadura, completamente todo lo contrario, ¿no?
Hay que decir también esto. No es que yo lo enfrenté porque me era guapo, porque... Yo lo enfrenté porque, por mi cabeza, lo que me dijo Demetrio Lacoste, que me dijo, yo te pego un tiro, te tiro un zanjón, y nunca nadie más se entera de lo que te pasó. Porque no pasaba por mi cabeza que eso pudiera suceder.
Claro.
Entonces yo me fui, lo enfrenté y me fui al diablo, pero no por guapo. Ahora, después que vino la democracia, y nos empezamos a enterar de lo que pasaba.
Ahí tomaste conciencia.
Ahí tomé conciencia y me dio miedo.
Claro.
Me dio miedo porque también le pegaron a mi padre en su momento para que yo aflojara de contrato. Entonces ahí dije, uy, la pucha, en ese momento me podrían haber... Tiraban gente de los aviones, hay gente que todavía está desaparecida.
Yo recuerdo,
estaba diciendo la verdad el tipo.
El almirante Lacoste atendía en el taller de electrónica naval que quedaba ahí en la calle Las Heras. ¿Te acordás?
Sí.
Ahí te recibía vos también. Vos golpeabas la puerta de hierro y te abrían unos marines armados... 4 o 5 marines armados que te apuntaban y se llevaban apuntándote con los fusiles hasta la oficina de Lacoste. Así que así empezaba la conversación.
Sí, él se disfrazó de socio de categoría. Pues yo pregunté, digo, ¿usted qué función cumple la convención directiva de River? Y él se disfrazó del socio honorario, no sé qué, y yo manejo todo, manejo el fútbol, manejo el país... Y vos tenés que hacer lo que yo te digo, y te pega un tiro, no te encuentra nadie, todo así, y tenía razón. El hombre en ese aspecto hay que reconocerle que después con el tiempo nos dimos cuenta que lo hacía, sí.
Pato, vamos a hablar de fútbol ya, ¿no? ¿Vas a ir al Mundial?
No, yo cuando Chiqui Tapia nos pidió la lista del 78 y del 86 para ver quién quería viajar, yo creo que fue el primero que me bajé. Dije que no.
¿Por qué?
Era una invitación del AFA.
Sí, Chiqui Tapia. Sí.
Van 5 campeones del 78 y 5 campeones del 86.
Claro, pero cuando yo me bajé, yo no sabía cómo era el sistema. Me bajé porque tiene sentido común lo que yo hice, creo. Por ahí mucha gente a lo mejor no lo comparte, pero la mayoría sí. Yo tengo un contrato en River, yo trabajo en River. Obviamente que si River, yo voy a River y pido permiso para irme un mes, no sé, 20 días de vacaciones.
Te lo dan.
Me los conceden.
Sí, claro.
Pero yo siento que no. Ahora, yo ir a River y decir, mire, me salió un contrato para trabajar durante la Copa del Mundo. Por ahí tenía sentido.
Claro.
Pero yo me siento activo y no me siento para ir de vacaciones. Uh-huh. Y tengo que respetar el contrato con River, eso es fundamental.
Claro, bueno, pero también es cierto que a vos cuando te preguntan por los arqueros de la selección y demás, también vos haces diferencia, ¿no? Decir, bueno, yo no estoy trabajando para la AFA, esta invitación, ¿a qué viene?
Pero no es descabellado eso, Carlito, yo le pregunto a la mesa, es una cosa
claro.
Razonable, me dice a mí, ¿quién tiene que ser arquero del Mundial? Dice, pregúntale a San Paoli.
Te lo preguntan en la calle permanentemente.
¿Qué es la calle? Periodismo, en todos lados.
¿Te llama la atención, Pato, no estar dentro de la estructura de AFA trabajando?
No, para nada. Yo estoy feliz en River, que me tratan como un rey. Soy agradecido a River. No, yo en la AFA cumplí un ciclo de 10 años con José Pekerman. Estoy recontento con todo lo que hice, porque hoy todos los arqueros que están en la selección en algún momento pasaron por la juvenil.
Claro.
No triunfaron por mí, no voy a pensar eso ni loco. Triunfaron por los méritos de ellos, pero digo, los tuve de los 15 años, ¿no? Eso es lindo también.
Siempre te mostraste muy agradecido, y lo hiciste permanentemente con la figura de Daniel Passarella, que de alguna manera te reinsertó en el mundo del fútbol cuando te llevó a River.
No, lo mismo que la AFA. Un día me dijeron, pero Rondona, te hizo un favor. No. Yo fui a trabajar a AFA. Es una contraprestación. Yo fui a trabajar a River.
Claro, no hay favor.
Si, no me llevan porque yo atajé...
Por tu capacidad, claro.
Claro, y
por eso recalqué recién... Y sabés de tu oficio.
Por eso recalqué recién, indirectamente, por ahí ustedes no lo agarraron, de que dejé arquero para 3 mundiales yo.
Claro. Porque sí, vos tuviste a Barovero, a Guzmán, a todos cuando tenían 15 años.
A Romero.
A Chiquito Romero.
Romero.
Claro.
Nada, a todos, el buen hombre era Navarro, Nicolás Navarro está acá.
Marchesín.
Marchesín. Sí, yo siento que fue una contraprestación, no fue Pasarela, a mí no me insertó en el mundo de Río. Pasarela me ofreció trabajo y yo fui a... al poco tiempo me echó, así.
Sí.
Claro. Entonces no nos enfocamos de ese lugar, ¿no?
Pato, ¿viste la lista de 35? Ya la
sacaste. Sí.
¿Y qué te pareció? ¿Hay algún jugador que haya quedado afuera que a vos te parecía que podía estar?
Sí, pero siempre pasa. Claro. Después están los que tienen que estar, para mí no. El único distinto, diferente, es Messi y el momento de Armani.
Claro.
Y los dos están. Y que por ahí yo hubiese... Me hubiese gustado que esté... Alario, pero nada más, no lo tengo muy visto.
Claro, lo que pasa es que con Alario también, que se fue a Alemania, lo único que nos enteramos cuando hace un gol y te pasan el gol, no
es
no
como se lo, que se perdió
no
la
se lo ve tanto como claro. Si alguien fue a Alemania
le pasó a la Bessi, que se fue a China y todo eso, no son
se ven mal los partidos de Inglaterra, de España, ¿no?
Sí, ahí sí.
Y después de los 35, ¿alguno que está en la lista y te sorprendió que está?
No. Yo ahora les voy a mostrar, no la tiene nadie.
A ver.
Ahora apagué el celular para estar con ustedes. Les voy a mostrar la lista que presentó el Flaco en abril del 78. Eran 40.
Claro.
La lista de 40.
Claro.
Y es lindo porque no tiene nadie eso. Lo tengo yo como un tesoro guardado.
Y después de esos tuvo que...
30.
30. Y después quedaron 22. No 23 como ahora.
No, después quedan, no, había
la última momento. Eran 25, quedan 3 afuera.
La otra eran 25 y quedaron Bravo, Bortanísimo y
Maradona. Tenemos ahora la lista de 40 que hizo el Flaco en Suárez.
Salvando la distancia, porque estamos hablando entre Superman y un hombre que habita esta tierra. Pero el momento de Armani te hace acordar un poco a lo tuyo, porque vos llegaste por clamor popular. Condiciones, atajabas hasta el viento y clamor popular.
Sí, pero yo lo venía haciendo del año 75, 76, 77. Uh-huh. Armani creo que está pasando un gran momento.
En 6 meses.
Y no sé si llega a 15 partidos. Entonces creo que esa es la diferencia, claro. Pero el momento de Armani...
Lo que pasa es que venía de un muy buen momento en el fútbol colombiano. Fútbol que uno tiende a no ver desde aquí.
Y una diferencia también que tiene que ver con esto. El Pato estaba en la selección.
Sí.
Había tenido
participación en la
selección. Jugó el Mundial 74.
Y no se fue por voluntad de él.
Un cortocircuito.
Sino por un conflicto que hubo entre el club River y la organización de la selección. Donde pusieron a los jugadores en el medio. River le decía, vengan a jugar la Copa Libertadores. La selección le decía, si llegan a jugar la Copa Libertadores, no juegan la selección.
Se tendría que haber metido el club. Decidieron decidir a nosotros.
Claro, y los jugadores eran empleados del club. Que eran JJ López, el Pato y Alonso.
Sí.
Entonces, pero digo, no es que se fue de la selección el Pato en aquel momento.
Un conflicto, sí, pero bueno, gracias a Dios, después de la reunión que hicieron ustedes con el gráfico, Carlitos,
sí.
En el departamento del Flaco Menotti a fines del 77,
sí.
Se pudo arreglar eso.
Qué trabajo me diste esa semana.
Pero
me dieron los dos, va.
Está buena la pregunta que me hace Nico, porque el momento es bueno de Armani, pero yo venía así. Tres, pues, bicampeón en el 75,
claro.
Mundial de Alemania, venía con un nivel estupendo hacía 4 o 5 años. No estoy chapeando.
Sí.
No, estás hablando de una realidad, claro.
Para el que no lo vio como se trata, vos marcaste un hito también, porque del 74 para acá nunca más un tercer arquero volví a atajar. Vos fuiste a Alemania como pibe, como tercer arquero,
sí.
Jugaste tu primer Mundial.
En esa época se usaba eso, iba el tercer arquero como... Procesión como futuro,
claro.
Y salí jugando, bueno, gracias a Dios.
También es cierto, Pato, que en la selección, cuando se arman los equipos, siempre hay un par de jugadores que son parte de la actualidad, que la gente los pide, ¿no? Que eso ayuda y que el técnico tiene en cuenta esas cosas, ¿no?
Pasó en el 86 también, con Carlos Bilardo, sí.
Claro, digo, son jugadores que aparecen en la selección a último momento, pero que la gente los pide y los quiere, y está bien que el técnico... tenga en cuenta la opinión de la gente.
Sí, pero es mucho más difícil. Ahora yo voy a jugar una ficha para Sampaoli. Tanto Flaco Menotti como Bilardo los tenían acá. Los veían. Sampaoli hace un año que está en la selección. Y mucha gente protestó porque en los dos últimos partidos amistosos decía, pero todavía sigue probando el tipo. ¿Y qué quiere? Sampaoli se está comiendo el garrón de que el último mundial era saber el técnico. Después vino Martino. Después vino
el Patón Bausa.
Y ahora, un año antes, vino Sampaoli. Todo ese desaguisado de la AFA se lo está comiendo, lo está pagando en cierta manera, Sampaoli, que yo por eso digo, hoy Sampaoli tiene que demostrar que es un gran seleccionador, no un gran técnico, porque el técnico se destaca en el día a día, lo va a tener que demostrar en los últimos 20, 25 días, 30 días que tenga con el plantel, pero él tiene que ser un gran seleccionador.
Y otra cosa, Pato, también que te pregunto, ¿te compensa, digo, te satisface la mezcla de nuevos y de viejos? Porque la gente quería que renovaran la selección. Prácticamente quería que se vayan todos y que vengan todos pibes nuevos. ¿Viste esa demanda de los hinchas a veces exagerada, extrema?
Es mucho para pedirle eso a Sampaoli. Claro, pero lo que te dije recién yo, un año de trabajo, es mucho.
Pero compensó, viste que la lista hay muchos nuevos. Sí, sí, sí. Hay bastantes novedades, más de las que se podía esperar inclusive.
Sí, yo sí me apoyo en la experiencia que he tenido, te digo, no lo veo mal. Primero porque hace poquito que está Sampaoli, y segundo porque yo la experiencia que viví, la primera gran experiencia que viví en esa mezcla de jóvenes y viejos y experiencia.
¿74?
Fue en el 75 con River, Daniel.
Ah.
Cuando Rito Labruna trajo, sí. Dejó los pibes del club, trajo a Roberto,
Perfumo,
a Pedro González, me trajo
Raimondo.
A Perico Raimondo. Hice una mezcla. Y también analizándolo desde el otro punto de vista, que yo siempre fui convencido que la selección es el momento. La selección es el momento del jugador. La selección no es, si no estaría atajando yo todavía. Como yo atajé bien en el 78 y se vamos a ponerlo porque atajó bien. No, es el momento. Por eso tuvo acertado Sampaoli, que me lo preguntaron a mí hace 3 meses, me lo están preguntando. Ahora ya debe estar más tranquila la gente. Si Armani tiene que estar en la selección. Y no sé, lo convocó Sampaoli. Pero Armani lo pudo él analizar todos los fines de semana. Y es el momento, el jugador que anda bien tiene que estar adentro. Así de que la experiencia me dice eso.
Pato, te lo pregunto desde tu rol de formador de arqueros. Recién estuviste haciendo un repaso rápido de muchos arqueros hoy importantes en el medio local y que muchos de ellos llegaron a ser arqueros de selección. Te lo pregunto casi como un servicio para el entrenador de fútbol que nos está escuchando en las distintas provincias. ¿Qué 3 cosas mirás que son fundamentales para un arquero?
Ha cambiado el puesto de arquero a cuando yo atajaba, pero yo no me quedé en los años 70, porque después tuve que hacer docencia. Entonces me tuve que actualizar, pero hay cosas que uno sigue teniendo en cuenta, obviamente, ¿no? Pero bueno, la presencia del arquero, el juego aéreo, cómo juega con el pie, la voz de mando, y el ABC del arquero, que ataje todas, de cualquier manera. Ahí ya dejás el estilo de lado y todo eso, ¿no? Y después te das cuenta en el día a día, por las piernas, la reacción, que no da vuelta la cara, que no cierra los ojos, en el trabajo diario, ahí te das cuenta realmente si tiene una proyección interesante.
¿Y en qué te tuviste que ayornar por aquello que le decía recién a Santiago, no me quedé en los 70?
Claro, en los 70 ni guantes teníamos, claro, en ese aspecto que uno, y yo soy de aquellos, Nicolás, que piensan que no lo de antes era bueno y lo de actual es malo. Ni viceversa.
Sino que tratás de ser equilibrado.
Que, claro, tenemos que, inclusive ustedes en el periodismo,
sí.
Salvo Santiago y vos, que son más jóvenes, después Carlitos y Daniel, tienen más experiencia, ya han vivido otra época de periodismo. Y la gran experiencia que tuvo Carlitos, que hizo la reunión con el Flaco Menotti, él y Onesime hicieron la reunión.
Veo Onesime.
Se produjo el reencuentro del Flaco conmigo y
después, ¿estaban peleados?
No. El Flaco me dijo una cosa que a mí me quedó grabada esa noche fue. Me dice, tenemos diferencia, Pato, me dijo. Estaba serio el Flaco. Yo también estaba un poco con la guardia.
Para contar esta pequeña anécdota, yo lo llevo al Pato en un remis a la casa de Menotti, y cuando entramos, Menotti nos recibe, y yo dije, bueno, ya está. Pero la cuestión es que no arrancaban, no se hablaban entre ellos.
Era un trato distante
de los dos. ¿Qué trato? No se hablaban
entre ellos. No había trato directamente.
Esa era la pregunta.
Ellos. Estaban ellos sentados, pero no se hablaban entre sí, y yo tenía que hablar con uno.
Comentamos
y
que con yo fui a hacer la nota. Claro. Yo no fui a hablar con Menotti.
Claro.
Ustedes tenían que...
Era gracioso porque estábamos juntos, pero no se hablaban.
Estábamos los dos serios y todo eso, hasta que el Flaco en un momento me dijo, mire, ¿por qué yo hacía preguntas puntuales? Carlito y Orsino.
Exactamente, yo le decía, Menotti, ¿usted lo va a llamar a filial?
Claro, ¿usted le gustaría?
Pato, la respuesta, gustaría... Me acuerdo de la respuesta.
¿Qué dijo César?
Menotti dijo, yo ya tengo tres arqueros, si lo llamo vendría de cuarto arquero. Y entonces sería, le pregunté a filial, ¿vos irías de cuarto arquero? Sí, sí. Y filial dijo, sí. Y fue de cuarto arquero a la semana del arquero.
Pero en un momento dado, el flaco, cuando estaba todo tenso al principio, él me dijo, tenemos diferencias, espero que todo haya pasado. Y vamos a poner la camiseta de la selección en el medio.
Por encima de todo.
Claro, entonces ahí medio arrancó, pero ellos fueron lo que... Carlitos y Begonesino fueron los que...
¿Pero qué diferencias tenían? Si se puede saber.
Bueno, él había pasado esto, que el flaco fue muy...
De arquero es el Bugatti.
Sí, pero había pasado algo muy importante, que era esto. Al irse con River a jugar la Copa Libertadores, era como que habían renunciado a la selección. Entonces, claro. Menotti dijo, si renuncian a la selección o si se van a jugar al club, no vuelven a la selección. Entonces tenía que, Menotti a su vez tenía que...
No era fácil.
No era fácil para él.
Vengamos que no era fácil.
Volver. Pero Pato, hablando ahora también, porque nos queda poco tiempo, me gustaría tu opinión, de los arqueros que van a ir al Mundial. ¿Viste, por ejemplo, a Ter Stegen, a algunos arqueros? Es decir, ¿te parece que hay, estamos al nivel de esos arqueros?
Sí, sí. Sí, sí, yo creo que a pesar de los pesares, el fútbol argentino sigue siendo muy competitivo, cosa que le dije a Romero hace 6 años. Venía a jugar a un equipo de Argentina que va a tener continuidad, va a tener competencia, te van a matar a pelotazos. Y bueno, él eligió otra cosa. Se la dije porque me preguntó, obviamente.
Claro.
Y Oblak, el arquero del Atlético de Madrid, es uno de los mejores arqueros europeos, junto al alemán.
Neuer. Está lesionado, no se sabe si llega.
Claro.
Sería una baja
pero
tremenda.
Fíjate, sí, pero fíjate lo de Oblak.
Sí.
El miércoles, mañana juega la final de la Copa en el Atlético de Madrid.
Sí.
Que la jugamos nosotros en el 86. Ayer me llamaron de Radio Española, salí al aire, me cruzaron con compañeros míos de aquella época.
Dios.
Fue muy lindo, muy lindo. Y para mí es uno de los mejores arqueros europeos, pero su país no juega la Copa del Mundo.
Y el alemán Ter Stegen, el del Barcelona, que va a ser el suplente de Neuer. Va, que va a ir...
Sí, sí, pero yo soy... Por ahí es malo lo que te voy a decir. Siempre fui muy nacionalista, y más en el puesto de arquero. Yo creo que cualquier arquero argentino que juegue se va a destacar y...
¿Y tus candidatos son Brasil, Alemania, los de todos, España?
Es que la historia te dice eso. Va a estar Alemania, va a estar España...
Brasil tiene un plantel impresionante.
Sí, va a estar Argentina, va a estar nosotros, obviamente... que puede haber alguna sorpresa, que la gente dice, no, pero ¿cómo no va a haber sorpresa? Pero de ahí a llegar a los cuartos, ya creo que es.
Y una última, Pato, por lo menos de mi parte, con relación, yo siempre pienso que el Mundial son 7 partidos, sí. Que los equipos que ganan los Mundiales tienen muy buenas defensas, que nosotros estamos siempre preocupados por quién va a acompañar a Messi, y me parece que nuestro problema está más del medio para atrás que del medio para adelante.
No, primero te digo, porque la gente tampoco sabe esto, son 7 partidos como fueron en la Copa del Mundo del 78. Pero en la Copa del Mundo del 78 eran 16 selecciones. La gente lo pasa, no lo sabe, porque han pasado muchos años.
Claro.
Ahora son 30 y pico y en la próxima Copa del Mundo capaz que son 40 y pico.
48.
Bueno, ahí tenés. Entonces te vas a beneficiar en el inicio, en la competencia. Después, obviamente, cuando llegás arriba, no. Pero esa es la gran diferencia.
Pero que te decían, 16 eran los mejores seleccionados del mundo.
Del mundo, por eso te digo. De hecho,
no
nosotros perdimos el primer partido con Italia. Nos tocó
el grupo de Argentina fue el grupo de la muerte. Italia,
Francia con Platini.
Francia y Hungría.
Pero me refería al equipo argentino. Pato.
Sí, yo creo que el gran desafío de Sampaoli para mí, porque ya está bien que hace poco que arregló, pero vos sabés que te subís a un Fórmula 1, a una Ferrari. Conocer las reglas de juego. Bueno, yo le voy a exigir como hincha argentino de que consiga absolutamente ese equilibrio entre defensa y ataque. Que consiga, porque creo que hace un año que está analizando, que por eso yo decía, tiene que ser mucho mejor seleccionador que técnico. Pero bueno, es el trabajo de él, le pagan para eso, y yo le voy a exigir ese equilibrio de defensa y medio campo y ataque.
Muy bien, en el final de la charla estamos con el Pato Filiol en Tira Nacional. Una de las fotos más lindas que tiene el libro... son en blanco y negro, porque tienen que ver con una historia hermosa y con otra época. Y una foto con Angelito Labruna, en el año 75, en La Bombonera. El que alguna vez me dijiste que fue tu padre, futbolísticamente hablando. Alguien que quisiste mucho en vida.
Sí, obviamente. Aparte estuve En el 75, cuando él llega a River, estaba todo el periodismo del país y hubo una conferencia del club cuando asumió. Y le preguntaron, dice, la tercera o cuarta pregunta fue, obviamente. Estaba Perico Pérez, el arquero de Río, atajaba muy bien, atajaba penales, todo. Y un periodista le preguntó, dice, ¿quién va a ser su arquero? Como ahora San Paoli, ¿no?
Claro.
Dice, ¿quién va a ser su arquero? Y yo casi me caigo de espalda, de Pato Filiol, dijo. Y a partir de esa fecha, del año 75, pasé a ser el arquero de Angelito Labruna.
Pero hay un dato anterior a eso, Pato. Cuando vos estabas en Racing y él era técnico de Racing,
me hace ir
a River, y a vos te pide River, el que más te alentó para que hicieras el pase de Racing
pelear,
a River,
me quería pelear.
Era, ¿cómo no va a ir a River? Te decía Labruna, que era el peor de Racing.
Sí, sí. Estaba armando el futuro del equipo campeón de River.
Claro, él dice, va usted y después voy yo, pensó Labruna.
¿Cuál fue el mejor Pato Filiol?
Los 25 años que jugué al fútbol. Yo le saqué, creo, en un momento de competencia duro, porque había grandes arqueros en el país. Le saqué una pequeña diferencia al resto, creo.
Pequeña, edad.
Por la regularidad. Fue un tipo muy regular. El único zafarrancho mío que metí la pata mal fue el debut. Pero el debut que me hicieron 6 goles con 18 años.
6-3.
Y después lo compensé cuando me retiré. Jugué para 10 puntos. Entonces, en todo ese medio, de que fueron casi 25 años, creo de que el mejor Filiol fueron esos 25.
Y aparte tuviste mucha suerte, porque físicamente nunca tuviste lesiones graves y ese tipo de cosas.
Ah, tengo un respeto sublime por mi físico, por cómo me lo respeto ahora, porque me dio todo, asombró a mucha gente, y eso forma parte de los genes de mis padres. Entonces yo lo respeto por eso también, ¿no?
Un día le voy a contar acá a los muchachos cuando atajabas chapitas en el bar allá en Monte.
En Ramada.
Muy bien, se termina el programa de Tira Nacional. En el final yo quiero agradecer en nombre de todos la presencia de un ícono del fútbol del mundo como es el Pato Filiol, que es un muy buen amigo nuestro. Y en aquellas épocas, si se termina el programa, venías a la cancha y decías, ¿a qué hora termina la transmisión? Me dice, ¿sabes por qué? Porque me tengo que ir a Monte. Se está pagando la vida de la vieja y quiero ir. Y el Pato estaba con nosotros, pero tenía el corazón en Monte. Te agradezco en nombre de todos. Es hermoso que hayas venido y es tu casa, está para siempre.
No, gracias porque me hicieron emocionar. Pasé un momento gratísimo. Me hicieron emocionar, estoy contento.
Muy bien, el Pato Filiol con nosotros. Gracias a Carlos Ares, a Daniel Cascioli, a Santiago Lucía, Luis Pagani, Facundo Vicente, Fernando Ponte. Soy Nicolás Álvarez. Hicimos otra clase de programa hoy. Creo que mejor que todos los días. El Pato Filiol, el mejor.